Buenas tardes, República de Colombia, Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. En Bogotá, los 14 días del mes de julio del 2025, siendo la 1:44 de la tarde, la Delegatura se constituye en audiencia pública para los efectos que establece el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso en la acción de protección al consumidor financiero promovida por el señor Libardo Antonio Martín Daza en contra de Banco Caja Social, S.A. y Colmenas Seguros de Vida, S.A., con número de expediente 2024-4112 y radicado 2024-03. 2181. La presente audiencia se adelanta en cumplimiento de la fecha y hora convocados en auto que consta en el plenario y la dirige Lorena Salinas, profesional de la delegatura, debidamente acreditada a través de autodesignación incluida en el expediente. La audiencia se desarrolla de manera virtual a través del sistema de videoconferencia de Microsoft Teams, disponiendo la grabación del actuado de conformidad con lo previsto en el numeral cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso, registro que forma parte integral de la presente acta. Esta grabación tendrá las bases de un documento público, por lo que se les advierte el uso de sus datos personales. Les doy la bienvenida a las partes y les concedo el uso de la palabra para que, por favor, se presenten, doctora Mabel.
Gracias, señoría Mabel Yarín Cuellar Sánchez, identificada con la cédula de ciudadanía 24710410, expedida en la Dorada Caldas, la cual expongo ante cámara. Y tarjeta profesional 64484 del Consejo Superior de la Judicatura, igualmente expuesta ante cámara. Gracias, su señoría.
Culmina.
Su señoría y a todos los presentes, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Bendaño, identificado con la cédula de ciudadanía 10.28.43.307 de la ciudad de Bogotá y portador de la tarjeta profesional 420.077 del Consejo Superior de la Judicatura. En esta oportunidad, igual que en las veces anteriores, actúo en calidad de apoderado de Colmenas Seguros de Vida. Muchas gracias.
Gracias, Caja Social.
Muchas gracias, su señoría. Muy buenas tardes para todos. Me presento. Mi nombre es Jorge Iván Vázquez Lemus, identificado con cédula de ciudadanía número 1065-917-347 y con tarjeta profesional 402-352 del Consejo Superior de la Judicatura, que para estos efectos estaré actuando como abogado sustituto del doctor David Augusto Tejero Carrillo, quien es abogado principal de Banco Caja Social S.A. Para efectos de notificación, realizarlas a los memoriales a los correos que aparecen en el memorial de sustitución que ya fue llegado a la delegatura de la superfinanciera. En ese sentido, solicito muy respetuosamente a la doctora Lorena que me sea reconocida personería en esta oportunidad para representar al Banco Caja Social. Muchas gracias, señoría.
Bueno, doctor, se le deja constancia que en la audiencia anterior ya se le había reconocido personería para la diligencia. Entonces, pues no habría necesidad de reconocerle nuevamente personería.
Doctora, lo que pasa es que esa sustitución se hizo para la audiencia anterior. O sea, se estipuló específicamente que la sustitución se hiciera para la audiencia que se había realizado la fecha anterior. Este que se envió, obviamente, con anterioridad.
¿Cuándo lo enviaron, doctor?
Ya le digo, doctora.
Porque si me va a decir que lo enviaron esta mañana, pues ustedes ya saben que no queda cargado en el expediente.
No, doctora. Se envió el 9 de julio a las 8 y 11 de la mañana, doctora.
Doctor, van a tener que reenviarlo entonces a mi correo porque en el expediente no está la sustitución de prueba.
Perfecto, doctora. Doctora, ¿me podría regalar su correo? ¿Sería tan amable?
Del mismo del que les llegó el link, doctor.
Ok. Listo, doctor.
Vista la sustitución de poder, se le reconoce personería al doctor Jorge Vázquez para actuar en calidad de apoderado sustituto de Banco Caja Social. Habiéndose surtido las etapas correspondientes en cumplimiento de lo establecido en el artículo en el auto del pasado 9 de julio del 2025, de conformidad con el artículo 373 del Código General del Proceso, la Legatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a proferir la siguiente sentencia. Libardo Antonio Martín Daza, por medio apoderado, formuló acción de protección al consumidor, de la cual cuentan los artículos 57 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, en contra de Banco Caja Social S.A. y Colmenas Seguros de Vida S.A., pretendiendo lo siguiente. Primero, que se reconozca a favor de la entidad financiera el valor del crédito de 30 millones respecto de la póliza de vida Grupo Deudor del señor Libardo Antonio Martín Daza, y si realizado dicho pago existe remanente, se ordene que sea pagado al demandante. Admitida la demanda, fueron debidamente notificadas las demandadas, quienes se opusieron en oportunidad a las pretensiones de la demanda con la formulación de sendas acepciones de mérito que obran derivados 011 y 013 011 a 013 del expediente, de las que se le corrió traslado a la parte actora como consta en el derivado 016, quien se pronunció como consta derivado 017. Posteriormente, se citó a las partes para llevar a cabo la audiencia del artículo 392 del Código General del Proceso. Agotadas las etapas procesales de dicho artículo, procede el despacho a resolver en derecho la controversia planteada de conformidad con las pruebas legales y oportunamente allegadas al plenario y las disposiciones que regulan tanto el contrato de seguro como la actividad aseguradora ante la ausencia de discusión sobre la naturaleza del contrato base de controversia. Para este propósito, encontrándose reunidos los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado partiendo de la competencia otorgada a la delegatura conforme a los artículos 57 de la Ley 1480 del 2011 y 24 del Código General del Proceso, en virtud de la cual la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surgen entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público, en ejercicio de la acción invocada por la actora, por el actor, y que el artículo 56 de la Ley 1480 del 2011, denominado acción de protección al consumidor, corresponde al despacho establecer si le asiste responsabilidad contractual a Banco Caja Social S.A. y Colmenas Seguros de Vida S.A. en virtud de la póliza seguro de individual de vida para deudores del Banco Caja Social, respecto del cual Libardo Antonio Martín Daza fungió como deudor del crédito identificado con el número 324804045, en afectación del amparo de incapacidad total y permanente, con ocasión de los hechos narrados en la demanda y si en virtud de ello se accede o no a las pretensiones de la misma. Encuentra el despacho que el demandante suscribió dicha póliza el día 28 de diciembre del 2022 con el fin de amparar un crédito de libranza que fue el número fue mencionado anteriormente, en el cual funge como tomador y asegurado el señor Libardo Antonio Martín Daza y como beneficiario oneroso el Banco Caja Social. Este era un crédito de libranza y tenía las coberturas. Tenía las coberturas de muerte por cualquier causa e incapacidad total y permanente. Al respecto, siendo pacífico entre las partes, la existencia del contrato de seguro que sirve de fundamento a la acción, es del caso advertir que el mismo corresponde a un contrato de seguro, el cual se encuentra regulado en el Código de Comercio, en el título quinto del libro cuarto de los de los artículos 1036 a 1162, así como las establecidas en el artículo en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2555 del 2010 y la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar en manera de protección al consumidor la Ley 1328 del 2009 en lo no regulado, y en lo no regulado por esta por la Ley 1480 del 2011, Estatuto del Consumidor, atendiendo a que la actividad aseguradora presenta un interés público cuya actividad en el territorio nacional se encuentra restringida y regulada. Ahora bien, dado el escenario de protección constitucional en que se ejerce la acción de la referencia y partiendo de los planteamientos efectuados por los opuestos procesales en sus diferentes intervenciones, se debe insistir que ni la facultad de limitación de los riesgos dada por la ley a las aseguradoras ni la naturaleza de adhesión del contrato de seguro les permite a las entidades sustraerse de las obligaciones establecidas por la ley, especialmente aquellas de protección al consumidor financiero y que da cuenta el título primero de la Ley 1328 del 2009. Por lo que sea el caso, reiterar lo expuesto por esta superintendencia en diferentes decisiones sobre la especial protección que le resulta exigible a la aseguradora frente a los deberes que, para la protección de los consumidores, estableció el artículo orgánico del sistema financiero en los artículos 100 y 184, así como la Ley 1328 del 2009, en particular las obligaciones de entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos y suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado, de conformidad con lo dispuesto en los literales B y C del artículo séptimo. Y es que atendiendo al interés público que cobija la actividad aseguradora es que el contrato incorpora las citadas regulaciones especiales en protección del consumidor que resultan imperativo cumplimiento para la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece el artículo quinto de la misma ley. Así entonces, el ejercicio de la actividad aseguradora conlleva implícitamente el cumplimiento por parte de la entidad que a ello se dedica profesionalmente de los deberes especiales que le son exigibles correlativos al beneficio que ésta recibe por la prestación de sus servicios. Bajo el anterior marco conceptual, téngase presente que el acceso a la información adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en relaciones de consumo que surgen tanto de este tipo de negocio jurídico como de cualquier otro, el derecho a recibir información oportuna, clara, precisa e idónea es un derecho del consumidor cuya prevalencia tiene sus cimientos desde la Constitución Política misma, cuando en el artículo 78 se estatuyó que la ley regulará el control de calidad de los bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Postulado que se desarrolló en el varias veces ya citado título primero de la Ley 1328, donde a su vez se destaca dentro de la contratación financiera la obligación según la cual la información debe ser cierta, suficiente y oportuna, y en particular que la que se suministre previamente a la celebración del contrato deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio, al punto que el incumplimiento de la obligación da derecho al consumidor de finalizar el contrato sin penalidad alguna, sin perjuicio de las obligaciones que según el mismo contrato deba cumplir. De allí la importancia que, en relación con el contrato de seguro, no solo se dé la claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, sino el conocimiento de oportunidad que de las mismas deba brindarse a los consumidores por parte de las entidades aseguradoras. Esto con el fin que tengan la oportunidad de optar, en caso de insatisfacción de sus necesidades, por emprender las acciones correspondientes sin que tal deber pueda ser delegado en un tercero, como pudiera ser el tomador de la póliza. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores, a quienes corresponde, conforme al literal B del artículo sexto de la norma, en comento que dispone informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear. Todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven a cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni releven la responsabilidad de la entidad vigilada. Y es que en cuanto al deber de información se refiere, se tiene que el consumidor debe recibir información cierta, veraz y oportuna a fin de menguar el desequilibrio existente entre las entidades financieras y aseguradora con el consumidor financiero. En palabras de la Corte Constitucional, en sentencia T-136 del 2013, el derecho a información en el sistema financiero y asegurador significa también la prohibición de las cláusulas y prácticas abusivas, el acceso completo, veraz y oportuno a la información, que es una condición elemental inherente a toda la actividad de consumo, adquiere especial trascendencia en el mercado del sistema financiero, en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en que se encuentran los usuarios, siendo así la información una de las herramientas claves para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración de un contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver la libertad contractual que se emplea abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso a la información debe entenderse como una práctica abusiva, propiciada por el poder dominante del que gozan las entidades aseguradoras y bancarias. Así las cosas, para el caso en cuestión, no solo se debe estar a las disposiciones que regulan el contrato de seguro, sino a las que establecen las condiciones de la actividad dentro de la que se enmarca el de protección al consumidor, de más aplicable al presente caso, atendiendo a que el actor, como asegurado del amparo pretendido, tiene la calidad de consumidor financiero, elemento relevante en cuanto al desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o de cualquier convención válida imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación en la que la doctrina y la jurisprudencia se ha dominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso en concreto atendiendo a la competencia de esta delegatura. Definido lo anterior en cuanto a la información suministrada al consumidor asegurado, hoy demandante, se tiene que en interrogatorio de parte rendido en audiencia manifestó que venía siendo asesorado por la señora Jimena Sánchez desde que lo contactaron vía teléfono para ofrecerle el producto financiero objeto de litigio. Esta funcionaria lo asesoró respecto del producto adquirido, que fue un crédito de libranza, cuando el demandante ya estaba pensionado por vejez. El demandante manifestó en interrogatorio que, si bien la señora Sánchez tramitó todo lo relacionado al crédito, la suscripción de los documentos los hizo en Bogotá por medio de la asesora Cindy. Les voy a pedir un momento, voy a iniciar la audiencia que tengo a las 2, les voy a pedir a ellos una espera mientras termino la lectura del fallo y ya vuelvo con ustedes. Qué pena, doctor, les agradezco.
Bueno, sí, doctora.
Adelante.
Doctores, les agradezco la espera. Entonces voy a retomar la última idea del fallo que estaba leyendo. Respecto de la funcionaria Jimena Sánchez, esta funcionaria lo asesoró al demandante respecto al producto adquirido, que fue un crédito de libranza, cuando el demandante ya estaba pensionado por vejez. El demandante manifestó en interrogatorio que, si bien la señora Sánchez tramitó todo lo relacionado al crédito, la suscripción de los documentos los hizo en Bogotá por medio de la asesora Cindy Gil. El demandante manifestó en su interrogatorio que al momento de la suscripción de los documentos no le explicaron los documentos que suscribió y no los leyó y tampoco pues hubo una explicación clara sobre las condiciones del seguro. Tampoco le indagaron sobre su estado de salud y más allá de que estaba suscribiendo el seguro, no le hicieron énfasis sobre las coberturas del mismo. La asesora Sánchez en su testimonio manifestó que la declaración de asegurabilidad la diligenció ella para poder dejarla registrada en el sistema y que al momento de explicarle cómo funcionaba la aplicación de la cobertura, dentro de la cual manifestó que el seguro cubre, abro comillas, 50 más 1 total o permanente. Asimismo dijo, abro comillas, el banco maneja incapacidad total, parcial y permanente, cierro comillas. De lo anterior, es preciso indicar que, de acuerdo con lo manifestado por la asesora, la cobertura del seguro individual incluía la incapacidad parcial y aunado a que el demandante no se le realizaron las preguntas de la declaración de asegurabilidad una por una y las consecuencias de la omisión de la información en dicha declaración y las consecuencias de la omisión En la información de dicha declaración no se evidencia la debida información respecto del contrato de seguro, situación sobre la que se reitera la obligación de información al consumidor que tiene la aseguradora como profesional que asume los riesgos a través del contrato de seguro objeto de controversia, así como la gestión de comercialización realizada por la entidad financiera. De todo lo anterior, se concluye que no hay certeza de que se le haya suministrado la debida información al asegurado o demandante previo y al momento de adquirir el contrato de seguro objeto de litigio. Asimismo, se tiene que no se le hizo pregunta por pregunta de las que aparecen en el acápite de la declaración de asegurabilidad, ni se le explicaron las mismas, dejando de cumplir la aseguradora con el deber de información precitado. Por lo que, de lo anterior, en principio, existiría un incumplimiento por parte de la entidad aseguradora en sus deberes de información, máxime cuando de los interrogatorios de parte de las demandadas se desprende que existe un contrato de uso de red que también pudo constatarse de las documentales que fueron remitidas por las mismas demandadas. En ese orden, atendiendo a que la controversia frente a la compañía de seguros encuentra su fundamento en el proceso de reclamación adelantado ante la materialización de un riesgo asegurado, es del caso estarse también a la verificación de la carga establecida por el legislador en el artículo 1077 del Código de Comercio, el cual establece que corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso. El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Además, fundado en el artículo 167 del Código General del Proceso, con ocasión al cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Al respecto, en relación con el acreditar la ocurrencia del siniestro, entendido este como la realización de un riesgo asegurado, de conformidad con el artículo 1072 del Código de Comercio, se debe inicialmente establecer cuáles son las condiciones del contrato, seguro base de controversia. Y para este propósito, el artículo 1046 dispone que el contrato de seguro se probará por escrito o por confesión, precisando que se denomina póliza al documento contentivo del contrato y el cual deberá redactarse en castellano y firmarse por el asegurador. Encuentra el despacho que de las condiciones generales de la póliza objeto de este proceso se estableció 1.2. Incapacidad total y permanente. En caso de que sufras una incapacidad total y permanente que se estructure dentro de la vigencia del seguro, Colmena pagará la suma de dinero indicada en la cláusula de la póliza. La pérdida de capacidad laboral para este seguro se entiende aquella que ha sido calificada como total por la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez o por las entidades competentes del Sistema General de Seguridad Social. Las personas que hacen parte de regímenes especiales del Sistema de Seguridad Social Integral también deberán demostrar que su pérdida de capacidad laboral es total y la fecha de estructuración de su incapacidad está dentro del dictamen que determinó la invalidez. Respecto del dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por las Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, Dirección de Sanidad, por medio del acta de Junta Médica Laboral número 220196 del 21 de noviembre del 2023, se estableció que el demandante, de acuerdo con el literal B, clasificación de las lesiones o afectaciones y calificación de capacidad psicofísica para el servicio, incapacidad permanente parcial, no apto. Esta junta no se pronuncia sobre reubicación laboral por tratarse de un retiro. C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral. Le produce una disminución de capacidad laboral del 31.5%, del 80.55% restante, ya que tiene junta médico-laboral anterior número 102883 de fecha 31 de agosto del 2018 con disminución de capacidad laboral del 0% y junta médico-laboral número 99744 de fecha del 14 de febrero del 2018 con disminución de capacidad laboral del 19.45% y disminución de capacidad laboral acumulada con un total del 50,95%. Esta información se encuentra en la página sexta del acta de Junta Médico Laboral número 220196. De lo anterior, encuentra el despacho que primero la incapacidad fue dictaminada como como una incapacidad permanente parcial y el total que le fue dictaminado al demandante fue del 50.95%. Del análisis del acervo probatorio pudo constatar el despacho que, de acuerdo con el dictamen que le fue emitido al demandante por parte de la Dirección de Sanidad del Ejército, al demandante se le dictaminó una pérdida de capacidad parcial, mientras que, de acuerdo con el condicionado de la póliza, se exige una pérdida de capacidad total. Ahora, Si de cualquier modo el despacho se limitara al estudio del dictamen de acuerdo con las manifestaciones de la asesora de la información brindada al demandante, tampoco se cumple con el criterio de, abro comillas, 50 más 1, pues la pérdida de capacidad laboral del demandante fue dictaminada en un 50,95% y en tal sentido no cumplió con la carga de la prueba de que trata el artículo 1077 del Código de Comercio, que establece que corresponde al asegurado demostrar la materialización del siniestro acreditando ocurrencia y cuantía, situación que conlleva tener como probado de oficio de tener como probada la excepción de ausencia de acreditación de la ocurrencia del siniestro respecto de Colmena Seguros de Vida S.A., lo cual lleva al traste las pretensiones de la demanda respecto de la aseguradora demandada, conllevando también a abstenerse el despacho del análisis de los otros medios exceptivos propuestos por la aseguradora demandada de conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Código General del Proceso. Ahora bien, respecto de las excepciones propuestas por Banco Caja Social, procederá el despacho a analizar la denominada falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, sea del caso recordar que la legitimación como cuestión propia del derecho sustancial concierne a una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio, motivo por el cual su ausencia desemboca en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo, atendiendo si la ausencia de legitimación es respecto de la parte activa o pasiva, tal y como lo expone la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil en sentencia del 14 de marzo del año 2002, radicado 6139. De conformidad con lo anterior de las documentales que reposan en el plenario relacionadas con la solicitud y desembolso de la obligación crediticia que nos ocupa y amparado por la póliza objeto de controversia, se tiene que existe una relación contractual que une al demandante con la entidad financiera demandada. Esto es el pluricitado contrato de mutuo, hecho que también fue dado por probado entre las partes. Asimismo, de los diferentes medios probatorios que constan en el plenario se extrae que el ofrecimiento del seguro aquí discutido fue adelantado por Banco Caja Social, así como que del seguro se desprende el reconocimiento del amparo de ITP en el que se funda la reclamación del demandante, el cual fue adquirido como seguridad adicional para el otorgamiento del crédito de libranza, lo que conllevó a que figure como beneficiario oneroso de la póliza, atendiendo además que el interés que poseen de conformidad con el numeral tercero del artículo 1137 del Código de Comercio. De esta forma, pese a la existencia de dos vínculos contractuales independientes frente al demandante, como fuera el contrato de mutuo y el de seguros, no puede desconocerse que de conformidad con el fundamento fáctico de la demanda acerca del deber de información del seguro desde el momento de su adhesión, se debe analizar el cumplimiento o no de la entidad financiera acerca de los deberes consignados en el régimen de protección al consumidor financiero, dentro de los cuales se presentan los relacionados con la debida diligencia e información, los cuales deben atenderse en todo proceso de la relación contractual, desde el ofrecimiento del mismo producto al tenor de lo dispuesto en el título primero de la ley 1328 del año 2009. De lo anterior, dado que el consumidor hoy demandante adquirió el contrato de seguro objeto de litigio a través de dicha entidad financiera, le asiste el deber de información precitado, lo cual llevaría a tener como no probada la excepción intitulada como falta de legitimación en la causa por pasiva. Visto lo anterior, le corresponde entonces al despacho establecer si en cabeza de Banco Caja Social recae responsabilidad contractual en el marco de la póliza objeto de litigio. Para este propósito, atendiendo que las pretensiones devienen necesariamente del cumplimiento de la obligación, condiciones propias del contrato individual de seguro de autos analizados, esta delegatura centrará su análisis en la procedencia del citado reconocimiento frente al régimen de responsabilidad civil contractual, siendo necesaria la acreditación de sus elementos de conformidad con la carga establecida en el mismo inciso primero del artículo 167 del Código General del Proceso, en el cual se establece incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, correspondiendo así a la existencia de un contrato válidamente celebrado del cual surgen las obligaciones a cargo de cada una de las partes. El incumplimiento como la sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato de las obligaciones a su cargo contenidas en el negocio jurídico, el daño o perjuicio como menoscabo patrimonial que presenta a una persona de su esfera económica o moral por el incumplimiento y nexo de causalidad entre los daños o perjuicios con el incumplimiento. De conformidad con lo anterior, en el presente caso, pese a la acreditación de la existencia de un contrato del cual surgen obligaciones de información y diligencia a cargo de la entidad financiera, debe indicarse que, en todo caso, el demandante no acreditó el nexo de causalidad entre el presunto incumplimiento de la entidad financiera y el daño alegado, pues el no pago de la indemnización se dio con ocasión a la falta de acreditación del siniestro, de acuerdo con el artículo 1077 del Código de Comercio. Lo anterior conlleva que no se encuentra acreditado un nexo de causalidad con el incumplimiento reprochado a la entidad financiera demandada y el daño reclamado, por lo que se declarará aprobada la excepción de oficio, ausencia de los elementos de la responsabilidad contractual respecto de Banco Caja Social S.A. En consideración de las razones aquí expuestas, lo que conlleva a negar las pretensiones de la demanda, relevándose el despacho de analizar otros medios efectivos de cara a lo establecido en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, la alegatura no condenará en costas al demandante por no aparecer ellas probadas en el expediente. En consecuencia, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probada la excepción de ausencia de acreditación de la ocurrencia del siniestro respecto de Colmena Seguros de Vida S.A. Segundo, declarar no probada la excepción propuesta por Banco Caja Social denominada falta de legitimación en la causa por pasiva. Tercero, declarar probada de oficio la excepción de ausencia de los elementos de la responsabilidad contractual respecto de Banco Caja Social S.A. por parte de Banco Caja Social S.A. Cuarto, negar las pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. Ejecutoría de esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente. Esta decisión queda notificada en estrado.